Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 15 minutos que sobrepasan las 12 de la mañana y nos vamos con nuestro tiempo de información parlamentaria. Tiempo de Parlamento en Radio Sintonía, como cada lunes. Y hoy tendremos dos invitados en este espacio, aquí en el estudio. Natalia Santana, de Nueva Canaria. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aprovecho para saludar a toda la audiencia.
¿Qué tal va esta primera experiencia en el Parlamento de Canarias?
Pues bien, está siendo intensa. Ya hemos tenido dos sesiones plenarias en el mes de septiembre y la verdad es que muy ilusionante, entretenida y con muchísimas cosas que abordar en estos dos plenos y lo que nos queda, que ahora viene lo bueno en el mes de noviembre.
Los presupuestos.
Sí.
La preparación de los presupuestos y después el debate en diciembre, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bien, pues en este caso también estará con nosotros línea telefónica Gustavo Mato, miembro de la mesa del Parlamento, como fue también presidente de la pasada legislatura. Y bueno, pues hablaremos con él a partir de las 2:30 de la mañana. Bien, hablamos de dos, no sé si fueron a pleno estas dos propuestas que hacía Nueva Canarias, Natalia Santana particularmente, una que considera imperativa la implantación de la ley de servicios sociales en toda su plenitud. En este caso creo que esta fue a pleno o está pendiente para...
No, eso fue...
En comisión.
Sí, efectivamente, en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad, uno de los puntos que desde Nueva Canarias defendíamos era que se tiene que avanzar hacia la implantación total de la ley de servicios sociales, que recoge pues figuras tan importantes como la figura del auxiliar de las personas con dependencia, para que puedan tener una vida pues mejor, más independiente y garantizar que esté en óptimas condiciones y huir también de esos de las macro residencias, etcétera, sino centrarnos en una política de cuidados. Aparte, bueno, pues también le decíamos en esa comisión a la señora consejera que en cuanto al tema de la renta de inserción, la renta de ciudadanía de Canarias, que yo creo que ha sido pues el de los mayores legados que ha dejado el gobierno anterior, el Pacto de las Flores, es una de ellas, pero ¿qué pasa? Que los ciudadanos y ciudadanas se están encontrando con una problemática. Cuando vas a abrir un nuevo expediente, cuando tú, como tu unidad familiar, quieres solicitar esa renta, el procedimiento te deja en cola y no te da acceso. Solamente se está pasando a reconvertir, digamos, una especie de puente de las personas que cobraban antes pues la PCI o otro tipo de prestaciones, pero no hay nuevas altas. Y esto está generando un cuello de botella en la administración y en la emergencia social, que al final se lo decíamos a ella, no vamos a hacer demagogia de las políticas sociales, no lo hemos hecho nunca, pero esto está generando un impacto en la sociedad importantísimo.
Claro, una expectativa creada, pero que se queda en expectativa, porque realmente no da solución. Es como se solventó también la gran lista de espera en la pasada legislatura, una cantidad de la PCI, y que cuando lo que se pedía a lo mejor era asistencia, ¿no? Y bueno, pues otro desarrollo distinto. Y así se eliminaron de cara a las elecciones, pues gran parte de las listas de espera en servicios sociales.
Sí, lo que pasa es que es verdad, es cierto que nosotros en este caso no llevábamos la consejería, pero el otro día, como documentándonos, ¿no?, veíamos que el limbo de la dependencia se había reducido un 29% y que además en el informe de desarrollo de los servicios sociales, Canarias en el año 2022 obtuvo algo que no obtenía, o sea, que no ha tenido nunca, y es que estábamos en la posición de irrelevante. Se evalúan diferentes ítems, sí. La dependencia, el desarrollo de los servicios sociales, el importe económico que se destina a las políticas sociales en sí, etcétera, y de irrelevante, aunque no es consuelo, yo lo dije en el pleno, no vamos a contratar una pirotecnia para celebrar estos resultados, porque desafortunadamente el camino que queda por avanzar es enorme. Pero sí que es cierto que por primera vez desde el 2013 aprobamos. Y además dice algo así como Canarias es la comunidad autónoma que muestra una mayor evidencia en el avance de los servicios sociales. Entonces, aunque estamos a la cola, aunque tenemos muchísimas cosas que meter a camino y que enderezar y solucionar, estamos en la senda de la recuperación en materia de políticas sociales. ¿cuál es nuestra preocupación? Que ahora con las medidas estas maravillosas de el quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, de además el engorde de que del
que
ejecutivo,
tiene que ver con otro tema con presentado.
Claro, es decir, si tú inviertes, si tú restas recaudación, eso no se va a revertir después en educación, en políticas sociales, en el cambio climático, que tenemos por delante un desafío importantísimo, no solo en Canarias, sino a nivel mundial, pero al final tenemos que mirar a lo nuestro, ¿no?, que es Canarias. Entonces, ese déficit en la recaudación de esos 80 millones de euros por la medida regalo a los ricos y a las clases altas, supone una merma de los servicios públicos. Entonces, se lo decíamos, o sea, nosotros hemos aprobado ahora por primera vez en la historia, es un 5. Hay que seguir avanzando y nos queda muchísimo, pero lo que no podemos hacer es retroceder. Y me temo que además con las declaraciones del señor Clavijo, en el que tacha de descontrol en sanidad y en educación y en lo social, o sea, habla de descontrol en el gasto. Oiga, descontrol en lo social. Descontrol es poner 26 altos cargos más. Descontrol es gastar 3,8 millones de euros en una dotación de personal para el gobierno de Canarias, cuando ustedes la legislatura pasada criticaban que ya era muy amplio. Y ahora meten 3,8 millones de euros más de gasto a ese ejecutivo. Eso sí es descontrol. No gastar en sanidad, en salud, no gastar en educación, no gastar en políticas sociales. Entonces, eso nos preocupa y se lo trasladamos a la consejera, que sí es que es cierto que ella, o sea, hay que reconocer las cosas, tenía muy buena predisposición, es una persona que viene del mundo de lo social, ha sido la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de aquí de Canarias, pero se lo decíamos, está en un pacto. Y en los pactos son cosa de dos, tres o los actores que tenga ese pacto, con lo cual mucho me temo que le va a costar pues que esa área se dote como todos y todas quisiéramos.
Bien, lo que pasa es que una cosa es el conjunto de Canarias y otra cosa son las particularidades de una isla, ¿no? O sea, por mucho que se cree una renta canaria en materia de servicios sociales, por mucho que se aprueben cosas nuevas en el Parlamento de Canarias, la efectividad luego se mide en los servicios, tal como se responde. Mire, yo recibo una media de tres quejas a la semana, habitualmente, en cuanto a servicios sociales se refiere. Y servicios sociales, en una isla como Fuerteventura, mire, la última que recibí es una persona que le faltan las dos piernas, tiene dos muñones, en este caso tiene dos prótesis, sí. Además localizada, fruto del empeño de su familia, por tanto, sin más explicaciones, sí. Y que en enero pide revisión de su situación y poder validar la tarjeta de minusvalía para el vehículo, para cuando tienen que transportarlo. Y en mayo recibe la visita de un médico que la evalúa, y es hasta la fecha que todavía no sabe nada de su situación. Sigue con tarjeta vencida.
Eso es Fuerteventura, ¿verdad?
Eso es Fuerteventura, claro.
Sí, Fuerteventura tiene una problemática, yo la comenté también.
Pero esto depende del gobierno de Canarias.
Sí.
Hablo de todo el gobierno de Canarias, de antes y ahora.
Sí, sí.
Empezó en enero.
No existe equipo multidisciplinar, que es quien evalúa el grado de discapacidad o quien procede luego a esa revisión. Entonces, esa fue una de mis denuncias mis reclamos en la Comisión de Políticas Sociales, y es que no es normal que otras islas sí tengan ese equipo multidisciplinar y Fuerteventura no. Y eso evidentemente es responsabilidad del gobierno de Canarias. Entonces, como representante de Fuerteventura en la Cámara, yo lo dije, no es normal, y además hacía todo el rato en la intervención, aunque no se recoge en la nota de prensa, a las islas no capitalinas con ejemplos concretos a la isla de Fuerteventura, y una de ellas en la Comisión de Discapacidad fue esta, que existe una cola aquí hasta de 2 años o más, de 36 meses o 39 meses, no recuerdo exactamente, para la evaluación del grado. Es decir, no solo la revisión de este señor con lo que la de la tarjeta conlleva, sino es que a mí ahora mañana me cortan las piernas y estoy 2 años para que me digan, oiga, sí, usted tiene una discapacidad y por tanto una serie de derechos. O sea, esa persona ya a la situación personal, la merma psicológica y económica que eso supone para la familia, además tienes que esperar 2 años y medio, ¿de verdad?
Sí.
Entonces, pedíamos no solo que se agilicen esos procedimientos, que se dote el equipo multidisciplinar, porque aquí solo está la médico que ahora está de baja, según me hacen llegar, con lo cual Fuerteventura ahora está en tierra de nadie. Lo primero que tienen que hacer es dotar ese equipo multidisciplinar, y si esa señora está de baja, que todos podemos estarlo, sustituirla, porque la discapacidad y la emergencia social, otras cosas a lo mejor pueden esperar, pero eso no.
A veces la política es justa, el resultado de las urnas es justa. Ahí tenemos el resultado de Podemos en la Cámara con pero esa no. única responsabilidad y la desaparición del Parlamento de Canarias, pero bueno, a veces
yo
digo que es justa.
No voy a entrar en eso porque no soy representante de Podemos, pero hay que respetar al final la voluntad de ciudadanía, se puede estar menos o más de acuerdo, pero sí que es cierto, y este informe recoge que hubo un avance en políticas sociales. También es verdad que, y ahí voy a barrer para casa, que dado que se hizo una política o se ejecutó una política financiera adaptada al momento, donde se invirtió en políticas sociales, en educación, en sanidad, que ahora lo tachan de agujero y es una, vamos, el colmo de lo absurdo. Entonces, desde Nueva Canarias, que era quien llevaba el asunto económico, pues se puso el foco en todo lo social, y eso también parte de ese informe de desarrollo de servicios sociales es pues el reflejo de esas políticas que Román Rodríguez, en este caso, puso en marcha dotando económicamente a esas áreas.
Bien, pues, pero no cambia lo de la política y la sociedad, las elecciones.
Vamos a ver, el pueblo soberano.
La valoración es esa, porque en el detalle, repito, los que sufren esa situación sí. la siguen sufriendo de la misma manera que la sufrían antes. Pero bueno, es una constante, ¿sabes? Desgraciadamente es una constante. Natalia presentaba también, bueno, tilda la política fiscal de Coalición Canaria y el Partido Popular, la tilda de parranda fiscal.
Sí, efectivamente.
¿Y esta fue a pleno?
Sí, eso fue. Sí, efectivamente, esto se trató en pleno y es una parranda fiscal por lo siguiente. Ellos prometieron una medida estrella, ¿no? Vamos a bajar el IGIC. Luego era de manera selectiva, ahora estamos trabajando en ello, ¿no? Como la página web cuando entras que te salen los bloquitos, estamos trabajando en ello, pero no se sabe cuándo. Y lo primero, a mí me llama muchísimo la atención, a lo mejor, pues como recién llegada a la política, cuando uno llega, lo primero que hace, se supone que tiene que ser pues a lo que más urgencia te corre, ¿no? Y que ellos hayan hecho un decreto ley, es decir, ni siquiera han hecho un procedimiento con todos los agentes necesarios, con una mesa, no, corriendo sin ningún tipo de circunstancia adversa, porque creo que nada lo justifica. Sí que es cierto que el anterior ejecutivo pues puso en marcha decretos ley, por ejemplo, con lo del tema de la pandemia, etcétera, que ellos criticaban, además, los que hoy son gobierno, criticaban la puesta en marcha de esos decretos ley. Por tanto, no lo entendemos. O sea, como decía mi abuela, ¿cuáles son las carreras para meter quitar el impuesto de sucesiones y donaciones a las rentas altas? O sea, porque la ciudadanía a veces por no estar familiarizada a lo mejor con estos términos, el otro día un seguidor en las redes me decía, no, porque muchos de los canarios tenemos que renunciar. No, señores, los canarios medios, es decir, como cualquiera de nosotros, tenía ya bonificado ese impuesto. Si lo que vas a recibir tú, no tu familia, es decir, por heredero, son menos de 340.000 euros, ya esa bonificación al 95% estaba, y la mayoría de los canarios, lo dijo la consejera en sede parlamentaria, la herencia media por hijo, es decir, por canario, es unos 40.000 euros como mucho. Entonces, bonificar a los que van a cobrar más de 340.000 euros, eso es bonificar a las rentas altas. Eso es priorizar, pero desde arriba, mirando hacia los ricos. Y lo que hace es generar una pérdida de recaudación que luego se invierte en la sociedad canaria. Por tanto, no lo entendemos, y para mí eso no era una fiesta, como decía Román, es que eso es una parranda.
Muy bien, pues en este caso siempre el tema fiscal tiene distintas visiones, ¿no? Vamos a estar arrancando, ¿no?, el nuevo gobierno. Vamos a esperar a ver cómo acaba esta situación, o al menos este ejercicio que se coja a medias. Los presupuestos también marcarán o deben marcar que lo que comentaba, que se inicia o se empieza o ahora ya, los presupuestos vienen, van a marcar o deberían marcar, bueno, pues esas líneas de trabajo en los impuestos, en la recaudación y en cada uno de los apartados del mismo, aunque se pintan difícil los presupuestos, sin techo de gasto, sin gobierno central para marcarlo, sin saber tampoco cuál va a ser el reparto fiscal para las comunidades, que es uno de los aportes más importantes a los ingresos, para poder desarrollar después todo lo que es las distintas partidas del presupuesto, ¿no?
Sí, efectivamente. Es verdad que no es una tarea fácil, pues por todo lo que tú has detallado, pero tienen que hacerlo. Es decir, el pueblo los ha puesto ahí. Sí. En 2019 también fue complicado y se hicieron. Ahora tendrán que hacer mínimamente un borrador, y yo sí que creo que, aunque esto acaba de empezar y como tú dices, habrá que dar tiempo a ver qué política fiscal van a arrancar, yo creo en los estudios de tendencia. Entonces, si ahora hacemos un estudio de la tendencia que tiene este gobierno, posiblemente indicará que se va a gobernar para las rentas altas, que se va a apostar por los recortes. Además, ya lo dijo el señor Clavijo, dijo textualmente, se vienen curvas, y no se refería a la Fórmula 1. Se refiere a, y además, su trayectoria lo avala. En 2017 hizo unos recortes en sanidad brutales, en educación. Entonces, yo espero y confío que esta vez no sea así, y que eso pues haya sido un mal sueño, y que en esos presupuestos sí se contemple, aunque las reglas fiscales se endurecen, no tenemos un gobierno establecido a nivel estatal, pero yo espero que saquen el borrador, que se debata en el Parlamento, que lleguemos a un consenso y que evidentemente se apueste por un desarrollo de las políticas sociales, que a mí verdaderamente me preocupa eso, y a nuestro grupo político nuevo.
Sin duda, y a mucha gente. El tema es que no es una situación verdaderamente preocupante, ¿no? No solamente es lo que tiene que aportar esos dos apartados que yo digo que tiene que aportar el gobierno del Estado, sino que ya hay una directriz europea en la que marca, no se va a saber hasta enero, que también tiene que ver con los presupuestos, la que marca los recortes que se van a hacer fruto de la inflación que está teniendo todo Centro Europa, muchos de los Estados miembros, y además va en el sentido aumentado de aquello que fue la ley Montoro. No solamente impide el gasto, recorta el gasto público, impide el gasto de los remanentes, sino que ha sido salvavidas en los últimos años, sino que además también tiene que ver con la contratación, y eso no sé cuál de los tres puede hacer más daño a un presupuesto y a una actuación política, ¿no? Pero bien, esos son temas que se van acumulando, y poco éxito lo auguro yo a quien tenga que preparar unos presupuestos en el gobierno de Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos de toda Canarias, ¿no? O sea, es una situación grave.
Sí, va a ser complicado. Además, se sabía lo de los remanentes, es decir, que eso era una situación transitoria por las circunstancias, y que a partir de 2024 no van a poder utilizarse, y es verdad que se va a endurecer desde Europa, etcétera. Pero habrá que hacerlo. Es decir, al canario de a pie o a la canaria de a pie, eso le es indiferente. Lo que quieren es garantizarlo, y es que es normal y es lícito, y los representantes públicos tenemos que buscar y hacer encajes de bolillo si es preciso, para dar respuesta a la ciudadanía. Es nuestra responsabilidad, y en este caso es la responsabilidad del gobierno.
Por eso decía que, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se planta realmente en los presupuestos, porque ahí tendrán que reconsiderar si hay bajada de impuestos.
Ellos lo prometieron, Santiago, y sabían.
Ya, pero bueno,
sabían lo que venían y lo anunciaron como una medida estrella. Y todos sabíamos que lo que iba a pasar a nivel de la Unión Europea, todos sabíamos lo de los remanentes, es decir, y si no lo sabían, haber estudiado, es decir, porque además Román Rodríguez hizo alusión a eso en algunas intervenciones, con lo cual ellos como representantes públicos lo sabían, y la mayoría repite en esta legislatura. Por tanto, no puedes prometer algo a la ciudadanía, y además una medida tan, no sé cómo llamarlo, a todos nos gusta pagar menos, que nos lo vendan así. Lo que pasa es que no habían leído la letra, no habían leído en voz alta la letra pequeñita que eso iba a traer. Así que ahora pues tendrán que ponerse a ello y hacerlo.
Muy bien, pero la forma de constatarlo son los presupuestos, ¿no? Sí, es donde se marcan las políticas reales. Te puedes ofrecer el oro y el moro, pero luego tienes que adaptarte a la realidad.
Efectivamente.
Bien, y ofrecimientos, mire, hemos tenido, ahí sí ha habido fuego artificial en las dos campañas que hemos tenido consecutivas y bueno, los que están habiendo todavía. Óigame, ¿qué destacaría del último pleno?
Pues no sé si, vamos a ver, destacar, se habló de este tema, del engorde del Ejecutivo, ¿no? De esa ampliación de los 26 nuevos altos cargos y de los 3,8 millones de euros. También sé que nos parece, vamos, cuanto menos alarmante en la situación que saben que va a venir curvas, lo ha dicho él, y lo que se dedica es a hacer una agencia de colocación de la política. Se habló también de la profesionalización del sector sanitario, que nosotros hemos sido fieles defensores desde Nueva Canarias, de que al frente de la sanidad uno no puede poner a cualquiera, por mucho que sea nuestro amigo, nuestro primo, nuestro compañero de siglas. No es normal lo que se ha hecho aquí, no podemos parasitar del sistema sanitario para enchufar gente y generar pues un clientelismo electoral y colocar a los nuestros. Entonces, esa proposición no de ley que llevó el Partido Socialista no salió adelante. Curioso que voten en contra cuando ellos han sido unos fieles defensores de esa profesionalización del sector sanitario. Yo creo que sí, que de las direcciones, de la gerencia, de las direcciones del hospital, etcétera, se desarrolla todo el tema de la atención sanitaria. Entonces, no debemos poner al primero que pase por la puerta de la sede. Luego también nosotros pedimos una comparecencia para el tema de la educación de 0 a 3 años. En este caso, los niños de 2 años se han quedado en Canarias sin escolarizar. No se les ha comunicado a los padres, que lo decía Confapa Canarias. Curioso que la Consejería de Educación no haya sido capaz de llamar a esas familias que lo tenían todo organizado para poner al niño en el cole y se enterasen porque el centro los llamó días antes. Y ahora se han sacado de la chistera el chequito de los 200 euros, cuando hay municipios que es que ni siquiera en las guarderías privadas a estas alturas hay plazas. Entonces, ¿qué hacen con esos niños? No tiene ningún sentido, y aparte, se les ve el plumero de cuál es su estilo a la hora de elegir pues la educación concertada o privada. O sea, eso es, vamos. Y esas fueron más o menos, bueno, tema de inmigración también salió en el pleno. El tema de la sanidad, de que tenemos que, nuestro miedo es ese, ¿no? Que se vuelva a recortar en sanidad. De hecho, ya hay hospitales, y incluido el de Fuerteventura, a nosotros, personal sanitario, nos ha dicho que ya le han dicho, oye, chicos, chicas, cuidado, porque vamos a empezar a recortar. Así que córtense un poquito. Con lo cual, esos han sido, digamos, los temas más que más se han tratado en el pleno. Ha habido otros, como ahora entrará el compañero Gustavo Matos con la PNL de las tierras raras, etcétera, pero han sido, digamos, los más significativos que se han debatido en ese pleno.
Bien, pues tenemos ya a Gustavo Matos al otro lado del hilo telefónico. Un placer escucharle, Gustavo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bueno, pues muy bien. Aquí es lunes, primero de mes, octubre, pues nada, aquí hay que ponerse. Hay que estar activo desde el primer minuto, así que un lunes intenso.
Muy bien, los lunes reservados además para mesa de parlamento y junta de portavoces, ¿no?, principalmente.
Sí, lo que pasa es que esta legislatura se ha cambiado un poco el día. Efectivamente, la legislatura...
Pasa martes, ¿no?
Ha pasado al martes, correcto. La mesa luego de calificación, etcétera, sí que la seguimos haciendo los jueves. Y los plenos, pues nada, como viene siendo habitual, martes y miércoles cada 15 días, ¿no?
Bueno, una nueva posición en la mesa del Parlamento, y le corresponde a Gustavo la segunda secretaría, ¿fue?
Sí, la segunda vicepresidencia en este caso.
La segunda vicepresidencia. ¿Cómo se está viviendo esta legislatura? Más tranquilo, me imagino, ¿no?
Sí, hombre, claro. A ver, la presidencia exige un nivel de dedicación, un nivel de implicación muy elevado, porque a veces pensamos que la presidencia es lo que vemos en los días de pleno, ¿no? Lo que es la ordenación del debate, pero realmente es un trabajo de diario, ¿no? Para que todo funcione, para que todo esté listo para las sesiones, para calificar los escritos de los diferentes grupos, para encauzar las iniciativas legislativas, y luego todo tipo de temas administrativos, institucionales, así que bueno, tiene un trabajo intenso. Que bueno, la vicepresidencia que ahora tengo, también la también se tiene, pero no al nivel de la presidencia, obviamente. Y lo que pasa es que, bueno, como retomo un poco también las labores, digamos, como diputado, porque ser vicepresidente sí que puedo intervenir en los debates, sí que puedo tener iniciativas, pues bueno, ese tiempo que y esa intensidad que digamos, tenía la presidencia, pues ahora se la dedicamos a la actividad parlamentaria en sí misma, ¿no?
Muy bien, si hay que, si debo destacar, y porque es verdad, o sea, se ha marcado un antes y un después en lo que es la presidencia del Parlamento. O sea, durante todo el tema de las regiones ultraperiféricas, todo el tema de la Calve, todo el tema de la apertura de puertas del Parlamento, marca un antes y un después en lo que es la, la mesa del Parlamento y el papel de la presidencia, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que conseguimos durante esa, durante la legislatura anterior, una legislatura muy difícil, muy complicada, donde tuvimos que hacer frente a todo tipo de situaciones, pues a pesar de eso, conseguir modernizar el Parlamento, hacerlo mucho más abierto, más transparente, y luego, desde un punto de vista internacional, pues que el Parlamento de Canarias liderase los parlamentos europeos con muchas iniciativas y poniendo un poco, la, digamos, el acento canario, ¿no?, en esa, en esas relaciones con los restos de parlamentos europeos. Bueno, en ese sentido creo que fue una buena legislatura, que bueno, yo creo que va a tener su continuidad en esta, ¿no? Creo que dejamos un trabajo avanzado y que yo creo que la presidenta actual, Astrid Pérez, pues lo va a saber continuar, ¿no?
Bien, en esta nueva línea, como vicepresidente y por tanto ya la posibilidad de presentar iniciativas, la verdad es que está rebuscado el título de la de del tema de las tierras raras. El PSOE, a través suyo, el PSOE facilita que se estudie en Canarias, a Canarias como territorio estratégico de la Unión Europea para el suministro de materias primas críticas. Hablamos básicamente de la, la posible exportación, eso sí, pidiendo usted precisamente que, recordando la importancia de garantizar la mínima afección medioambiental con especial atención a la biodiversidad marina. Pero el pleno último aprobaba precisamente una proposición de ley, una PNL, en la que se pide que se investigue, se intensifique, perdón, la colaboración de las dos universidades públicas canarias para apoyar los proyectos sobre yacimiento de materias primas críticas en las islas que sirven como recurso para el desarrollo de la alta tecnología y las energías renovables. Buen entreno.
Bueno, explicado todo así resulta, puede resultar algo confuso, ¿no?, o complejo, pero bueno, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Bueno, la realidad es que hoy cualquier elemento tecnológico que se nos pueda ocurrir, desde una pantalla de LED hasta un aerogenerador, una bombilla de bajo consumo, microchips, cualquier elemento de alta tecnología, pues utiliza para su, pues, para poder ser fabricado, pues digamos, minerales o elementos que están, que son muy escasos, que existen en muy poca cantidad y cantidad en la Tierra, nuestro planeta. Hablamos de minerales, pues como el, en fin,
telurio.
El telurio y exacto, y otros minerales similares que son, que están en muy pocas cantidades en el mundo. Y que además el 90% de estos materiales están en manos de la de China. Es decir, que en fin, que Europa comprobó durante la COVID-19 la alta dependencia que tenía desde el punto de vista tecnológico externa, es decir, ni tenía recursos, materias primas, ni podía tampoco fabricar elementos de alta tecnología. Y bueno, a partir de ahí se ha intensificado la búsqueda de estos materiales. Y Canarias, por las primeras investigaciones que se están realizando, pues parece que pudiera tener tanto en sus suelos submarinos como en algunos lugares en la superficie, unas cantidades muy importantes de estos materiales, de estos minerales, en una alta concentración, y que hace que pudiéramos estar ante la posibilidad de que Canarias sea un lugar en el mundo y también en Europa con donde se encuentren mayor cantidad de estos escasos minerales que, como digo, tienen un valor estratégico. Y lo que tratábamos de hacer en esta proposición de ley era que por primera vez en el Parlamento se hablara de esto, que es algo, de alguna manera, sobre lo que hay un cierto desconocimiento general, por tanto que pudiéramos hablar de esto por primera vez en nuestro Parlamento, y entre otras cosas para, digamos, intensificar la colaboración que ya existe con las universidades públicas canarias, tanto con la Universidad de Las Palmas como con la Universidad de La Laguna, donde hay unos proyectos de investigación que llevan ya algunos años en desarrollo, donde el gobierno de Canarias en la legislatura anterior ya colaboró con algunas cantidades, pero que hay que seguir investigando, porque más allá de que tomemos la decisión posteriormente de qué hacer con esos materiales, si se extraen, si no se extraen, si es peligroso extraerlos, si no es peligroso, si contaminan, si no contaminan, si se puede hacer con garantía o no, pero lo primero es saber en qué cantidad existen, cuáles son los que hay y efectivamente llegar a la conclusión si se pueden ser o no rentables su extracción. Y para eso hay que intensificar la investigación y sobre todo ser conscientes de que esa es una potencialidad que existe en nuestra tierra, ¿no?
Muy bien, han pasado ya dos plenos y ¿cómo se ve esta nueva legislatura? Dijo que la anterior fue difícil desde la mesa de la presidencia. En esta ocasión, ¿cómo lo está viendo desde la mesa del vicepresidente primero?
Bueno, es una legislatura que yo creo que va a ser una legislatura políticamente intensa, ¿no? Porque estamos viviendo un periodo político intenso en nuestro país y Canarias no es ajena, ¿no? Aquí, como el Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias con un magnífico resultado. Es la primera fuerza política en Canarias, la primera fuerza en el Parlamento de Canarias, que también fue la primera fuerza en las elecciones generales que se celebraron poco tiempo después, y sin embargo, pues no gobierna. La segunda fuerza, Coalición Canaria, y la tercera fuerza, Partido Popular, más HI y Agrupación del Estado Gomera, decidieron firmar un acuerdo de gobierno. Entre todos suman 36 diputados, les da la mayoría absoluta, y eso, bueno, pues marca el escenario político, ¿no? Que viene condicionado también por lo que ocurre a nivel nacional. Venimos de una investidura fallida del señor Feijóo, que fue apoyada por Coalición Canaria, y ahora veremos qué pasa entre hoy y mañana. Sabemos que hoy, estos días, se abren las consultas del Rey con la presidenta del Congreso de los Diputados, a ver si hay un encargo al presidente Sánchez para que pueda someterse a una investidura, y veremos también cómo afecta eso o qué posición adopta Coalición Canaria. Todo tiene, por tanto, una repercusión en nuestras islas, y por tanto va a ser una legislatura marcada sobre todo por eso, ¿no? Por la inestabilidad, por esas circunstancias de que la fuerza más votada no gobierna, que el anterior presidente del gobierno, el Víctor Torres, pues es hoy el líder de la oposición, y bueno, yo creo que eso va a marcar un poco la vida política de los próximos años, así que será una legislatura intensa, distinta a la anterior, pero también intensa, creo, ¿no?
Bien, en la parte de apoyo parece ser que ya hay negociaciones abiertas entre PSOE y Coalición Canaria, y Coalición Canaria ya la pasada semana manifestaba que su compromiso con el Partido Popular estaba para la investidura y que ahora ha quedado abierto a la previa aceptación de la, en este caso, pues lo que es la no me sale ahora la palabra de la agenda canaria.
Lo que ellos denominan la agenda.
La agenda canaria. La agenda canaria, que ya la dejaba clara esta mañana Loli Corujo en nuestro programa análisis. Bien, pues en este caso parece ser que el voto es favorable a Sánchez en el caso de que le sea otorgada la responsabilidad de conformar el gobierno. O sea que, bueno, esa parte parece que está más o menos encarrilada.
Bueno, de que Coalición Canaria tiene que tomar una decisión. Acaba de apoyar una investidura fallida a la que apoyó junto a Vox y junto al Partido Nacionalista, creo que el Partido de Navarra.
UPN,
con lo cual, lo que tiene ahora que decidir es si también es capaz de sumarse a una mayoría progresista, ¿no? Porque la alternativa al gobierno de la ultraderecha en este país, al que le ha abierto las puertas de par en par de las instituciones, el señor Feijóo, es un gobierno progresista, no hay otra, ¿no? Y ahí es donde Coalición Canaria se tendrá que retratar, y yo creo que, bueno, pues su posición no es cómoda, porque no nos olvidemos, gobierna y gobierna Canarias gracias a los votos del Partido Popular, siendo la segunda fuerza política, la tercera fuerza política, el Partido Popular le dio sus votos. Será un poco chirriante, ¿no? Que en esa situación apoye el gobierno de Sánchez, pero es que las circunstancias y la política ha marcado este escenario, ¿no? Y por lo tanto esa es el reto que tiene Coalición Canaria, es decidir si quiere formar parte del bloque de la derecha, de la ultraderecha, o se suma a un pacto de progreso, ¿no? Yo estoy convencido de que dentro de la propia Coalición Canaria hay un poco de todo, pero hay un ala progresista importante, y yo espero que se imponga también en ese debate que tendrá que tener Coalición Canaria, que por supuesto hay que respetar, pero que pase a formar parte de esa mayoría del progreso que se está intentando armar en este país para seguir avanzando en derechos sociales, para seguir avanzando en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, para seguir defendiendo las políticas de igualdad, para seguir defendiendo las políticas antiviolencia de género, las políticas a favor de los colectivos LGTBI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se va a abrir ahora una ventana importante, ¿no?
Muy bien, pues Gustavo Mato, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, igual que Natalia Santana, también que tenemos aquí en el estudio por parte de Nueva Canaria, y gracias por su participación en este espacio. Lo oiremos con más frecuencia ahora que está fuera, no es presidente de la mesa.
Aquí estamos, como siempre, a disposición.
Un fuerte abrazo, saludos. Gracias, Natalia, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Santiago.
Bien, pues hasta aquí nuestro espacio de Parlamento. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Y ahora ya les dejamos a partir de este momento con otra mirada. Espacio realizado en Radifuer por Santi Marrero y Samuel Navarro. Veremos quiénes son sus invitados en el día de hoy. Saludos cordiales.